A mí una cosa que me encantó de esta peli, que me encantó, y es esta pregunta de cómo se vuelve política la vida privada, ¿no? Cómo esta mujer, que digamos, era una maestra, era una madre de familia, cómo esta mujer empieza a militar, ¿no? Y cómo esta mujer, digamos, empieza a encarnar un personaje político y público. Y me parece muy bello eso, y es ese paso de lo doméstico a lo público, ¿no? De esto de lo personal es político. Yo creo que esta peli lo encarna muy bien. Y a mí lo que me pareció interesante es que justamente este hombre se transforma en todo eso horrible porque está en un contexto... donde todo eso lo habilita, ¿no? Y donde es muy fácil que prospere, ¿no? Como eso, como, como la violencia, la brutalidad, donde, digamos que creo que me parece muy interesante para pensar la dictadura desde otro lugar, ¿no? Que ya no es esto que tú decías, como no es el relato del héroe, no es el relato... Y ni siquiera tampoco de un villano como tal, porque finalmente él es un síntoma, ¿no? Como que él es el síntoma de ese momento, él es el síntoma de, sí, de esa represión social y política.
Hecho en Colombia.
Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos. Hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está conectada aquí con Hecho en Colombia, el podcast que hacemos en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC, para ustedes, podcast sobre el cine hecho en Colombia. Y como les he venido anunciando en episodios pasados, estamos presentando un especial de cine internacional que hemos querido presentar para ustedes, películas hechas en otros lugares del mundo para poder disfrutar de otra manera de hacer cine y de ver cine, pero son películas que también de alguna manera hemos querido conversar aquí con diferentes especialistas e invitados y ver cómo dialogan también con el contexto nacional, con nuestra idiosincrasia, con nuestras vivencias, nuestros problemas, nuestras alegrías. Y en este especial de cuatro películas hablamos con Laura Vera, antropóloga, historiadora, cinéfila. La primera parte de este especial sobre dos películas hechas en el sur del continente, y son las películas Tango Feroz y Violeta se fue a los cielos. Para esta segunda parte del especial seguiremos hablando sobre películas del sur del continente, la primera de ellas Verdades Verdaderas, la película que narra la historia de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, la película que habla sobre la dictadura, la represión, la lucha de la mujer, la emancipación, pero también la resistencia y la dignidad. Y la segunda película hecha en Chile es Tony Manero, una película extraña que nos da una mirada sobre la dictadura distinta, la mirada de un hombre extraviado, un hombre perdido, también acorralado por el dolor de la violencia del encierro. Entonces, bienvenidos a esta segunda parte de este especial de Hecho en Colombia con Laura Vera.
Si quieres, sigamos con la película Verdades Verdaderas. Tal vez ahí vamos haciendo algo medio cronológico. Y pues creo que esta película nos da el otro lado, la mirada del otro lado, que es la de las víctimas, que es la de las madres de todos estos desaparecidos ya durante la dictadura. Digamos que si viene Violeta y Tanguito, nos hablaban desde el personaje sufriendo en carne propia esta represión y esta injusticia, esta película nos habla desde el otro lado. Háblanos un poquito de esta peli, Lau.
Sí, yo creo que esta es una peli, digamos, que nos pone de pie, ¿no? En la dictadura, en un contexto muy concreto, y que a través del personaje de Estela de Carlotto, que después fue la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, entendemos también... Yo creo que a mí una cosa que me encantó de esta peli, que me encantó, y es esta pregunta de cómo se vuelve política la vida privada, ¿no? Cómo esta mujer, que digamos, era una maestra, era una madre de familia, cómo esta mujer empieza a militar, ¿no? Y cómo esta mujer, digamos, empieza a encarnar un personaje político y público. Y me parece muy bello eso, y es ese paso de lo doméstico a lo público, ¿no? De esto de lo personal es político. Yo creo que esta peli lo encarna muy bien. Yo creo que es una película muy importante también para entender justamente cómo las abuelas de la Plaza de Mayo se convierten en las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Para quienes de pronto no han escuchado de las abuelas de las abuelas de la Plaza de Mayo, son un grupo de madres y abuelas que se empiezan a encontrar en los pasillos de las diferentes instituciones en donde empiezan a buscar a sus hijos desaparecidos.
Por la dictadura.
Por la dictadura militar, ¿no? Que en Argentina empieza en el 76, ¿no? Y son mujeres que no encuentran respuesta en ninguna institución, en donde ellas empiezan a verse solas y entre ellas se empiezan a encontrar, ¿no? Y empiezan a organizarse y empiezan a buscar a sus hijos. Son las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo porque ellas empiezan, claro, en ese momento no se podía hacer ningún tipo de, digamos, manifestación o protesta. Entonces, ¿ellas qué hacen? Empiezan a caminar en la Plaza de Mayo y se ponen este pañuelo blanco para reconocerse entre ellas, y empiezan a hacerlo, si no estoy mal, todos los martes y jueves, todas las semanas, y caminaban y caminaban y caminaban, como una manera también de exigencia, ¿no? De encontrar a sus hijos, pero no solo a sus hijos, y yo creo que aquí es una parte muy interesante de la historia de Estela, de Carlotto, y es que ella nos deja ver una parte muy cruel de la dictadura argentina, y fue la apropiación de niños. Y es que durante la dictadura a muchas jóvenes, ¿no? Y mujeres que eran llevadas a estos centros clandestinos, a estos centros de detención clandestinos, muchas de ellas estaban embarazadas o las violaban también, ¿no? Dentro de estos centros clandestinos, las obligaban a tener los hijos. Y después esos hijos eran apropiados por los propios militares o eran vendidos. Y esto le pasó a Estela de Carlotto con su hija Laura, ¿no? Y entonces Estela, ¿qué es lo que la motiva a ella? Pues que ella sabe que ella fue abuela. Y ella sabe que su hijo nació pues mientras su hija estaba detenida, estaba secuestrada. Y esa es la historia que ella empieza a encontrar, que es la historia de muchas otras mujeres, ¿no? Entonces ya no solo están buscando a sus hijos, sino que están buscando a sus nietos. Entonces, esto es un poco como que me parece que es una historia importantísima para entender como el nivel de esa política del terror, ¿no? El nivel deshumanizador, pues, como de la dictadura. Y como te decía, para mí lo más valioso y lo más hermoso de esta peli es ver eso. Como una mujer, pues era una maestra, pero también era una ama de casa, se había transformado en esa figura pública y se había transformado su vida, había dejado su vida doméstica para militar, ¿no? Para buscar. Y se transforma en la presidenta de una de las organizaciones de derechos más importantes de la historia del mundo. Yo de verdad admiro y como que me conmueve el trabajo de estas mujeres. Y bueno, y hay muchísimo por hablar de ellas, pero si es para arrancar de algo, es eso, ¿no? Cómo lo personal se vuelve político. Yo creo que esta peli lo encarna con toda, y esa historia.
De acuerdo, y ahí digamos que hay varios temas. Bueno, por un lado, para que no se me vaya la idea, pues hablas del tema de los niños, y ahí digamos que extrapolado también a nuestro contexto, pues fue algo que nosotros también vivimos acá en Colombia con la tragedia de Armero. Uh-huh. Vemos cómo esos momentos de dolor y de crisis profunda y de extravío terminan siendo utilizados cruelmente por unos entes del poder que uno jamás imaginaría, como lo fue en este caso, pues esta historia que ya tú nos narras, que fueron estas personas, que fueron estas mujeres que fueron violadas, estos niños que terminaban sin familia porque desaparecían a sus padres, y terminan, como en el caso de Armero, pues niños que sobreviven a una tragedia de esa magnitud y termina gente sin escrúpulos llevándoselos a Europa a venderlos, y podemos ver historias. Ahora que el año pasado fueron los 40 años de la tragedia, yo tuve la oportunidad de estar allá en Armero y de conversar con una de estas sobrevivientes que venía de Madrid a contarnos cómo que hizo una película justamente.
Sí, la hija del volcán.
Exactamente, uh-huh. Hay una película tan interesante por ahí para que los que les guste el tema la busquen. Y es una persona que vino a reencontrarse con su hermana muchos años después y a reconstruir su propia historia. Y era muy impresionante y muy hermoso a la vez, pues poder conversar con ella y ver cómo es una persona, una mujer española, digamos. Pero que finalmente era de ahí, de ese territorio. Estábamos en Onda, en una mesa, y ella realmente era una armerita, pero era una española. Uh-huh. Y en fin, este tipo de historias, pues, que dejan estos hechos tan, tan trágicos y tan dolorosos como, uh-huh. como lo fue, pues, la de represión, la dictadura de Videla en Argentina, y acá, pues, digamos que una tragedia natural como lo fue la tragedia de Armero. Y por otro lado, vuelvo y lo uno con Violeta, y creo que esta película pues también nos habla de eso, ¿no? Tú lo dijiste en varias ocasiones, cómo Estela, esta mujer, se emancipa. A raíz de esto, ella saca una fuerza y dice, esto no se va a quedar así, yo tengo que luchar, y se termina convirtiendo en un símbolo también de la mujer y de la fuerza y de la resistencia del feminismo, uh-huh. como lo terminó siendo Violeta Parra también.
Sí, sí, sí. Sí, como que a mí esta historia en particular me gusta mucho porque es como es ese lente como para, como ese relato personal se vuelve un lente para una memoria colectiva, ¿no? Como que no es la historia de Carlota, es la historia del país, ¿no? Es la historia del Cono Sur, es la historia, pues, de Latinoamérica, es la historia de un contexto y un momento muy, muy concreto, pues, que atravesamos las sociedades, sí, en distintas maneras, pero es eso, ¿no? Es como un lente a esa memoria colectiva, y como dices, encarna esa lucha por la identidad, por la justicia, por la memoria. Y con esto que tú dices de los niños de Armero, hay una cosa que a mí de verdad se me eriza la piel como pensar en eso, y es que ellas desde el 87, a partir de esas búsquedas, ellas empiezan a hacer todo lo posible para poder restituirle la identidad a esos niños. Y en el 87, gracias a su lucha, a los 4 años que se acaba, pues, la dictadura, ellas impulsan la creación de una ley para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos. Que el Banco Nacional de Datos Genéticos es una innovación mundial, es una innovación científica global para reparar un crimen estatal. Entonces, el Banco Nacional de Datos, ¿qué hace? Hay algo muy bello que ellas, que le pusieron el índice de abuelidad. Y entonces a todas las abuelas les extraen, ¿cierto? Uh-huh. Digamos, muestra genética, para que cualquier persona que crea que fue un niño robado durante la dictadura pueda ir al banco genético y comparar si es el nieto de alguna de todas esas abuelas.
Tremendo.
Entonces es como una cosa hermosa, y resulta que cuando se hizo esta peli, el nieto de Estela no había aparecido, pero a los años él apareció, y él fue el nieto número 114, fue Guido, se llama Guido, él tenía 38 años creo que en ese momento. Entonces también yo creo que nos habla, a mí me conmueve sobremanera porque no es solo él. O sea, es la lucha y la resistencia a todo nivel, ¿no? O sea, cómo estas mujeres logran promover una ley que logra crear, ¿no?, este Banco Nacional de Datos Genéticos, que se vuelve un referente para todo el mundo, y cómo logran realmente, digamos que en lo concreto logran cosas, ¿no? Como no solo en lo discursivo, que en lo discursivo es recontrapoderoso, sino que en lo concreto logran restituirle la identidad a todos esos nietos. En este momento no sé cuántos nietos van, pero no sé si ya llegaron a los 200. La verdad, te diría mentiras. Pero sí quisiera como invitar a quienes nos están escuchando a investigar sobre ese banco genético y a investigar todos esos videos de cuando se encuentran las familias con ellos. No, o sea, es como para llorar días, porque de verdad es hermoso, hermoso, hermoso. Y esto es un logro de Estela y de todas estas mujeres. O sea, es un logro de ellas que hoy en día todavía todos esos chicos robados tengan la posibilidad de, pues, que su identidad se restituya.
Tremendo, tremendo. Aquí algo similar, para volver un poco al contexto colombiano, lleva siendo muchos años Francisco González, de la Fundación Armando Armero, que es en busca de los niños perdidos de Armero, que por supuesto no ha llegado a esos niveles tan avanzados, que sería maravilloso que sí, pero es esa misma búsqueda, ¿no? A través de, incluso sí, de muestras genéticas y tratar de encontrar a las familias. Y pues creo que es una labor la que hicieron Estela y todas las madres, como la que hace la Fundación Armando Armero acá, pues de una magnitud que no podemos ver, ¿no? De eso, lo que tú decías, ver esas familias que se encuentran, como es el caso de estas hermanas que te narraba. Creo que ahí pues la película nos da cuenta de esa fortaleza, ¿no? De esa fuerza, también de la fuerza de la emancipación, pero también de la resistencia y de la resiliencia, ¿no? De estas mujeres de seguir adelante con su vida y de darle un nuevo significado a la vida también finalmente, ¿no? Que es ese, que es la lucha por la dignidad, por los derechos, por la memoria, por el no olvidar. Y bueno, vemos cómo finalmente el pañuelo también, para hablar ahora de nuestro presente, termina siendo el símbolo del feminismo, ahora de color verde, ya no en el cuello, sino en el puño, en las más jóvenes, las mujeres más jóvenes, que es ya también un símbolo de la resistencia, pero de la lucha mucho más frentero que inició pues allá con las madres.
Sí, y que en 2020, que creo que fue cuando se logró la ley en Argentina, las abuelas fueron una parte fundamental para acompañar todo el movimiento feminista en Argentina. O sea, las abuelas estaban en primera fila acompañándolas porque justamente eso, yo creo que eso es como también la potencia de entender el movimiento social, ¿no? Como de entender, de entender lo que cuestan esas luchas, ¿no? De entender lo que cuesta llegar hasta ahí, hasta no sé, lograr una ley, ¿no? Y sí, en definitiva, yo creo que las abuelas son inspiración no solo para el movimiento feminista, por supuesto, pero yo creo que para la organización social, para cualquiera que piense en derechos humanos, piensa en estas mujeres, ¿no? Y en su resistencia hasta el día de hoy. Entonces sí, es una invitación a que vean esta peli. Y porque me acordé ahora porque hablé de lo del banco genético, porque en la peli viste que hay una escena donde ellas dicen, ya se puede, como que se entiende el tema del ADN, sale una noticia de que el ADN ahora permite comparar y saber si son familiares. Entonces la peli también narra eso, ¿no? Que si bien no desarrolla todo el tema del banco genético, empieza uno a entender cómo estas mujeres, lo que te decía, como que logran cosas tan inmensas en el 87, ¿no?
Su lucha, digamos que ha cabalgado a través del tiempo, ¿no? Ha caminado a través del tiempo.
Sí, son inspiración hasta
con
hoy.
Los cambios tecnológicos y todo, y lo que tú dices, siguen siendo un símbolo. Los mismos rockeros, volviendo otra vez a Tanguito, terminan invitándolas a sus conciertos. Charly García, pues varias veces las invitó a cantar con él, y digamos que siguen siendo un símbolo de la resistencia, y lo van a seguir siendo,
sí,
seguramente,
sí, sí.
Durante mucho tiempo. Si quieres, pasemos a Tony Manero.
De una.
Nos pasamos a Chile. Y Tony Manero, digamos que para mí fue la película más extraña de las, de las cuatro, una película muy rara. Si bien es una película que me gustó, Pero claro, nos narra, digamos que la historia desde el otro lado. De alguna manera, estas otras tres películas nos hablaban un poco de la humanidad y de alguna manera, como tú decías hace un rato, quizá del viaje del héroe, de la bondad, uh-huh. desde un lado más de la bondad. Este nos habla de un personaje más desde el otro lado, uh-huh. desde el antagónico, desde el personaje violento, del pronto con el que uno no se identifica tan fácil, ¿no? Pero con el que seguramente también todos, del que seguramente todos tenemos muchas cosas en común. Digamos que es una película más narrada desde la oscuridad del ser. Uh-huh. Que desde la luz. Esta es la historia de un hombre violento, indolente, obsesionado con Tony Manero, personaje de un musical estadounidense durante la dictadura de Pinochet. Y la película está llena de episodios de machismo, de desesperación, de robos, violencia contra las mujeres, todo esto enmarcado en la idea de este personaje de imitar a un hombre modelo creado por la industria de cine de Hollywood. La dictadura chilena, pues por supuesto, como la argentina y todas las dictaduras, pues son dictaduras que coartan las libertades, que llevan a las sociedades al desespero y a intentar nuevas maneras de sobrevivir en medio de la represión. Y yo creo que Tony Manero nos habla un poco de esto, ¿no? También la desesperación de este hombre que termina, para mí, de alguna manera llevado a la locura un poco por ese cerco, porque en esta película, si bien podemos ver todo el peso de la dictadura, de los camiones con militares en las calles, en los barrios, este hombre teniendo que escaparse por los techos para de alguna manera también poder, digamos, que seguir con su pasión, que era el baile, que en eso la película es muy linda, muestra cómo el tipo termina yéndose de la peor manera, pero a buscar cómo armar una tarima y unas luces. Entonces es una película que igual vale la pena ver. Tony Manero, ahí vuelvo y hago la cuña, pásense por rtbcplay.com, nuestra plataforma, a ver Tony Manero. ¿Cuál fue tu impresión sobre esta peli?
Sí, no, yo creo que, como dices, creo que es la peli más difícil de ver, en términos de que es muy difícil resonar con el personaje, ¿no? Y como entender o de conmoverte con ese personaje, creo que es muy valiosa a la hora también de pensar la dictadura y a la hora de pensar, digamos, como todos estos fenómenos de esas políticas del terror, ¿no? Que es pensar justamente, es pensar que es en la dictadura donde la deshumanización prospera, ¿no? Como que finalmente a mí lo que me pareció interesante es que justamente este hombre se transforma en todo eso horrible porque está en un contexto donde todo eso lo habilita, ¿no? Y donde es muy fácil que prospere, ¿no? Como eso, como la violencia, la brutalidad, donde, digamos que creo que me parece muy interesante para pensar la dictadura desde otro lugar, ¿no? Que ya no es esto que tú decías, como no es el relato del héroe, no es el relato, y ni siquiera tampoco de un villano como tal, porque finalmente él es un síntoma, ¿no? Como que él es el síntoma de ese momento, él es el síntoma de, sí, de esa represión social y política. Y que a mí me parece muy chévere también, como pues que esta peli es de Pablo Larraín, ¿no? Cómo dialoga también con esas pelis que él sacó en esa época, pues digamos como en ese momento, que es esta de la de No, que es la que da cuenta de el plebiscito. Uh-huh. Y la peli habla de cómo la sociedad se organiza para que la gente vote porque Pinochet no siga gobernando. Entonces esa es otra cara. Y luego está otra, uh-huh. que es Postmortem, que esa yo no la he visto, pero lo que entiendo es que es esta trilogía, ¿no? De películas que él saca en un mismo momento sobre la dictadura, y esta en particular nos plantea una mirada de la dictadura muy interesante, que me gusta, digamos que es difícil de ver, pero es eso, ¿no? Es un personaje como anestesiado, como alienado, como un poco como ese monstruo apolítico, que yo creo que hay como algo interesante de ver, porque finalmente no es villano en términos de que no es un tipo, digamos, no es un personaje que nos plantea un estar a favor de la dictadura. No, el man estaba enceguecido y obsesionado con eso, y había perdido de vista lo que estaba pasando a su alrededor, y es eso, ¿no? Como un monstruo apolítico, un sujeto absolutamente anestesiado, a pesar del horror que él estaba viviendo, no que solo veía en la vecina, sino con su pareja, con quienes vivía, y que esto a él no lo conmovía de ninguna manera. Y yo creo que eso sí nos plantea una mirada interesante de lo político, ¿no? Y yo creo que sí nos plantea como una mirada interesante de la manera en que nos relacionamos con lo que pasa, ¿no? Porque el no relacionarse también es una decisión, ¿no? Uh-huh. El que no te convoque nada es lo que está pasando, también es una decisión. Entonces, sí, como que me parece interesante, ¿no? Ese personaje como súper tomado por esa pulsión, ¿no? Del baile, que de una u otra manera, no sé, pero creo que lo lleva como a esa desintegración moral, ¿no? Uh-huh. Como que el viaje de ese personaje no termina bien, ¿no?
De acuerdo. Yo creo que es, a mí, ahora que hablabas, se me ocurrió pensar que es una suerte del personaje de Taxi Driver.
Uh-huh.
Es como un poco ese hombre que, lo que tú dices, que va enloqueciendo, que sus circunstancias lo van enloqueciendo y que no termina pudiendo canalizar, digamos, si bien este tipo tiene el baile, pero vemos cómo también pues termina, de hecho la película empieza con una escena tremendamente violenta, cómo lo termina es llevando a la violencia, cómo su manera de catalizar en su cuerpo y en su vida esta crisis y este dolor y esta represión y este encierro finalmente que es la dictadura y que es ese tipo de mirada sobre la sociedad, lo termina él volviendo un hombre profundamente violento y termina pues la película siendo una película en el fondo muy violenta. Vemos unos actos realmente atroces, pero vemos también otro lado, que es el lado del machismo también de las mujeres. Vemos cómo él es un hombre que está viviendo en una casa rodeado de mujeres y que de alguna manera estas mujeres también son esclavas, entre comillas, de esta mirada, digamos, machista de que es el hombre que les ayuda a resolver y que él es el que baila y que él es el que, y de alguna manera pues vemos cómo tiene ahí historias y termina eso siendo, digamos, normalizado. Uh-huh. Más bien la palabra sería eso, que creo que es una cosa pues tremendamente también latinoamericana, en que lo vemos acá en nuestro país, especialmente en lugares como la costa, como que tienen profundamente normalizados esos comportamientos de que el hombre es eso, ¿no? El hombre tiene derecho porque el que estuvo trabajando y nos estuvo, es que él baila, entonces tiene derecho a, después se tomó unos tragos, y no, es que él se puso violento porque es que entonces me pegó, pero él no quería, y eso también fue algo que me impresionó un poco a mí, ¿no? De la película.
Sí, sí, como que finalmente es eso, ¿no? Como que como que ese momento de la dictadura, ¿no? Esa atmósfera social y política que plantea en términos de eso, ¿no? Como de esa perder de vista al otro, este personaje, digamos que exacerba, digamos, su violencia de todas las maneras posibles, ¿no? Y que realmente sí es un personaje absolutamente violento con todas las mujeres desde el momento uno, ¿no? Tanto con las mujeres de su vida, su pareja, sus compañeras, la hija de su pareja, hasta la vecina, ¿no? Y sí creo que es eso, como que es una peli, por eso creo que es tan incómoda de ver, ¿no? Porque sí es un personaje que logra, es un personaje absolutamente tomado, ¿no? Por ese ser recontra machista, pues, pero que es un personaje, que es un sujeto al que nada lo conmueve, ¿no? Como más allá de ganarse ese concurso de baile, es un sujeto al que nada le pasa, al que nada lo toca,
que
al
no
que
lo
nada.
Gana, finalmente.
Y que no lo gana, además. Ahí ya spoileamos. Pero sí creo que es muy interesante eso que pasa como al interior de esa casa en la que él vive, ¿no? Donde la hija de su pareja está militando, ¿no? Y el novio de la hija de su pareja también está militando, digamos, pues en contra de la dictadura, y que nos plantea también eso, como unas violencias domésticas, ¿no? Una violencia doméstica en un momento violento, político, muy particular. Entonces creo que también tocamos, ¿no?, eso de lo público y de lo privado, ¿no? Cómo se atraviesa. Así que, pues, finalmente sí, es como una... creo que sí, sí es una peli que nos permite entender muchas caras, ¿no?, de lo que fue la dictadura chilena, y que se centra, ¿no?, en una compañía, no sé si era una compañía de danza, pero bueno, un grupo de bailarines con unas condiciones sociales y económicas muy particulares. Y creo que es una fotografía interesante también como para entender, ¿no?, cómo es los matices también. No sé, bueno, no los matices, pero las diferentes expresiones de lo que fue la dictadura en Chile.
De acuerdo. No, y ahora que mencionas lo del grupo de baile, tiene ciertos tintes, por supuesto, de comedia ácida, tipo Custurica, por ejemplo, esas escenas de ellos bailando ahí, él en calzoncillos. Son unas escenas como sacadas, traídas de los cabellos, que recuerdan quizás un poco ese cine de Custurica, ese cine negro, eso, en una casa derruida, en una tarima derruida que él mismo destruye y vuelve y arma de una manera completamente loca. La película también tiene, creo que, unos momentos de cierta comedia y de cierta ironía, que la hacen una película entretenida. Yo creo que es una película que vale la pena ver.
Sí, totalmente.
Y que, como dices, nos da una mirada distinta sobre la dictadura, sobre un tiempo. Y digamos que para unir un poco con Violeta y con Tanguito, si bien Tanguito hacía rock, pero de hecho ahí también está un poco la unión, vemos cómo este hombre finalmente es un hombre obsesionado con una película gringa. Como vemos ahí también cómo está el tema de que él está viviendo, como decías tú, en un mundo propio, alejado de una realidad que está viviendo, que es que hay una dictadura, que hay todo, y termina sus sueños y su ideología termina siendo una película de John Travolta, o sea, el personaje de John Travolta, y buscar el vestido y buscarlas, y es una cosa que la hace aún más
absurdo,
más demencial,
como,
absurdo,
¿no? Como absurdo todas las decisiones de ese personaje cuando está pasando todo eso afuera, ¿no? Como en un estado de represión, de vigilancia, de persecución, de violencia, eso, ¿no? El personaje necesitaba que el pantalón tuviera dos botones. Y lo más importante era que el pantalón tuviera dos botones, ¿no? A pesar de todo lo que estaba pasando. Y que yo creo que eso también hace interesante la peli, y que también creo que nos pone una conversación en el presente. Y como decíamos, ¿no?, como que estas pelis no solo nos hablan de un tiempo pasado, sino que nos hablan del hoy, ¿no?, y de cómo nos aproximamos a ese pasado y qué de lo que pasó allá nos permite entender, o incluso, ¿no?, decir, pensar que puede volver a pasar, ¿no?, o que hay síntomas también, ¿no?, de todo eso que se vivió hace, no sé, 40 años. Entonces a mí eso me parece muy interesante, y me parece muy interesante de pensar cómo la dictadura también fue el perfecto escenario para que este hombre tomara todas estas terribles decisiones, ¿no? Como eso que decía al principio, como el ambiente en donde prosperó un poco ese monstruo, por llamarlo de alguna manera, en términos de sí, como ese personaje despersonalizado, ese personaje alienado, ese personaje anestesiado. Entonces sí, yo creo que es una peli súper interesante de ver. Y sí, esto que decías, ¿no?, como muy loco de esa fantasía importada del John Travolta, de aprenderse el diálogo en inglés, de... bueno, como que creo que nos da otra cara de la dictadura.
Sí, nos muestra también de alguna manera esa locura que vemos también ahí en la película, de pues el juego de los medios y del espectáculo también, lo mismo, ¿no?
Sí.
Terminamos viendo, nada está pasando, en la televisión todo está bien, estamos bailando, estamos concursando, y es una locura. Pues también ver cómo ese relato que hablábamos un poco de Tango Feroz, de pues el relato que finalmente quieren vender los medios hegemónicos, los medios tradicionales de comunicación, que es de lo que más les convenga o lo que quieran hacernos ver, ¿no? Y es también es una vaina inverosímil de ver eso, la ciudad de patrullada, la gente no poder salir, pero en un set de televisión todo está perfecto, todos son guapos, todos están bien vestidos. Y de alguna manera eso es, también es interesante de este personaje en la película, cómo él... en ese mundo, y vemos cómo él se para donde no se tiene que parar y está siempre como a punto de reventar también ese mundo. Eso también es muy interesante ver. Finalmente el personaje lo que es sí, un personaje completamente anárquico y desalmado y extraviado, ¿no? Entonces, bueno, no, pues yo espero que los que estén escuchando esto, este episodio, hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Creo que pudimos tener un recorrido por lo que fue una época. Creo que estas cuatro películas, como bien decías, pueden dialogar entre sí. Ya saben, están ahí gratis, disponible para ustedes en nuestra plataforma rtbcplay.co. vamos a tener un especial, repito, de algunas películas internacionales. Este especial que hicimos con Laura Vera sobre estas cuatro películas, ya lo saben, empezamos hablando sobre Tango Feroz, la historia de Tanguito, hablamos sobre Violeta se fue a los cielos, que narra la historia de la cantautora y artista chilena Violeta Parra, Verdades Verdaderas, una historia sobre las madres de la Plaza de Mayo y las consecuencias de la dictadura en Argentina, y Tony Manero, una película chilena inverosímil, muy extraña, pero que también nos muestra, como decía Laura, la dictadura desde otro punto de vista. Entonces anímense a pasarse por nuestra plataforma rtbcplay.co a disfrutar, como siempre, como lo saben, del cine hecho en Colombia, de nuestro gran catálogo que tenemos ahí de películas colombianas. Pero durante un tiempo anímense a ser parte de esta invitación a ver cine internacional y ver cómo el cine de otros lugares del mundo también nos habla un poco de nosotros mismos. Entonces, Laura, un gran placer tenerte aquí en Hecho en Colombia. Esperemos que se repita y pues gracias por estar hoy con nosotros.
No, a ti, muchas gracias por la conversación, me la disfruté un montón y espero que quienes nos estén escuchando también la disfruten y bueno, nos amplíe esa curiosidad, ¿no? Por entender el mundo, la historia. Así que muchas gracias a ti, Daniel.
Y a ustedes que siempre están ahí conectados con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, gracias por la audiencia, gracias por conectarse con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine que hacemos en Colombia. Y como siempre, nos escuchamos en una próxima. Larga vida al cine.